Estamos hablando en estos miércoles del mes de marzo sobre sumergidos. Sumergidos nos habla de esa llenura del Espíritu Santo, nos habla de ese bautismo con el Espíritu, y hemos dicho que, o hemos aprendido que el bautismo en aguas habla precisamente de ser sumergidos. Y cuando Jesús habló de que Juan el Bautista bautizaba en agua para arrepentimiento, Jesús dijo que Él nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Mateo nos da testimonio de esas mismas palabras de Juan. Si me acompañan, por favor, en Mateo capítulo número 3 y en el versículo número 11, precisamente en ese versículo, escuchamos cómo Juan habla o da testimonio acerca de Jesús. Y él dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice él. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa palabra bautismo o bautizará o bautizar es una palabra que literalmente quiere decir ser sumergidos, ser metidos literalmente. Y de ahí el nombre de estas noches que llamamos sumergidos, las noches del Espíritu Santo. Hablamos el otro miércoles de que para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que considerar algunas cosas, como presentar nuestro cuerpo delante del Señor, como tenemos que pedirlo, ser intencionales en obedecer la palabra del Señor, y por supuesto necesitamos tener fe. Porque así como recibimos la salvación por gracia a través de la fe, también el Espíritu Santo lo recibimos mediante la fe. Pero hay otra escritura en Juan. Acompáñenme al libro de Juan en el capítulo 1, por favor. Y vamos a leer lo que dice Juan en su evangelio, el versículo 29 hasta el versículo 34. Escuchen o lean conmigo, por favor, si tienes ahí tu Biblia, este testimonio de Juan. Y él dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Juan está hablando, Juan el Bautista: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine, yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pero hay una escritura más que quiero que notemos. Vamos a el libro de Hechos en el capítulo 11, por favor, en el versículo número 16. ¿Qué está ocurriendo en el capítulo 11 de Hechos? Ha ocurrido algo interesante. Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos, es un centurión romano, un soldado romano, pero es un hombre temeroso de Dios. Tiene una visión de un ángel y le dice a este ángel que mande a llamar a Pedro, que está en Jope. Le da muchas descripciones, mucha información. Los hombres enviados por Cornelio llegan a la casa donde Pedro está, y Pedro va con ellos, pero antes Pedro ha tenido una visión. En una visión ve un lienzo con cuatro extremos, con igual número de cuerdas que lo sostenían, y bajaba delante de él, y había todo tipo de animales. Y el Señor le dice a Pedro que mate y que coma, y Pedro le dice: Señor, yo nunca he comido cosas impuras, etcétera. Y el Señor le dice a Pedro que no llame impuro o común lo que él ha santificado, dándole a entender a Pedro que lo que está por ocurrir, que Pedro no se lo imagina, Pedro no se lo espera, tiene un significado muy grande para la historia de la iglesia y de los creyentes de todos los tiempos. Luego de esto, Pedro llega a la ciudad de donde vive Cornelio, Cesarea, y Pedro llega, se presenta, hay un montón de gente que Cornelio ha convocado, sus amigos, familiares, conocidos, etcétera, y Pedro comienza a predicar, porque Cornelio le cuenta cómo es que lo mandó a llamar, todos esos detalles están en el capítulo 10 de Hechos. Pedro comienza a predicar y mientras Pedro está predicando, sobre un montón, usando ese término nica, ese montón de gente no judía, desciende el Espíritu Santo y los bautiza a todos. Y la Escritura dice que todos ellos comienzan a hablar en otras lenguas, en un lenguaje espiritual, y que los que acompañan a Pedro, que son creyentes judíos, porque recuerden que el Evangelio primero vino por causa de los judíos y después para los gentiles. El Evangelio no vino para nosotros, primero vino para los gentiles. ¿Se acuerda? Mi esposa habló el domingo sobre la mujer cananea. Jesús le dijo, yo no he venido sino a la casa de Israel. En otras palabras, Jesús dice, yo vine primero por mi pueblo. Y lo que está ocurriendo entonces ante Pedro y este grupo de creyentes judíos es que ven ellos sorprendidos lo que está ocurriendo. El Espíritu Santo desciende sobre ellos. Pero ahí no se termina todo. El Espíritu Santo comienza a moverse a lo largo de las iglesias, los grupos de creyentes que salieron esparcidos por causa de la persecución después que mataron a Esteban. Y hay por muchos lugares creyentes, tanto judíos como gentiles. Y el apóstol Pablo con Bernabé han estado yendo por Antioquía y han predicado. El Espíritu Santo se ha movido de una forma increíble. Y entonces llega el capítulo 11 de Hechos, a donde nos encontramos ahora, y ocurre lo que se conoce como el primer concilio de la iglesia cristiana. Se reúnen los apóstoles, los ancianos y la iglesia, los creyentes. ¿Y qué están debatiendo? Están debatiendo si es correcto que el Espíritu Santo descienda sobre los gentiles y que lo correcto es que estos gentiles que se están convirtiendo al Evangelio de Jesucristo sigan los rituales de la ley de Moisés para que sean verdaderos cristianos. Entonces Pablo dice, no señores, así no funcionan las cosas, no es así como Dios lo ha establecido. Y Pablo comienza a narrar lo que está sucediendo entre los gentiles en Antioquía y en diferentes ciudades donde la gente está siendo llenada por el Espíritu Santo, están recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Está ocurriendo un mover del Espíritu. Hay milagros, hay prodigios, hay señales. En uno de esos lugares Pablo está predicando y hay un hombre paralítico y dice que Pablo, poniendo los ojos en él, sintió que ese hombre tenía fe para ser sano y le dice, levántate, y se pone en pie y se arma un alboroto en la ciudad por cosas como esas. Entonces están en el concilio de Jerusalén discutiendo si es correcto que se predique el Evangelio a los gentiles y que si los gentiles están recibiendo también el Espíritu Santo, pero que si ellos van a tener el Espíritu Santo como los cristianos judíos o los creyentes judíos lo recibieron en el aposento alto, que ellos también sigan todos los mandamientos de la ley. Yo estoy de hecho ahora estudiando el libro de los Hechos. Y una de las cosas que me llama la atención a mí es que el Espíritu Santo es omnisciente. Uno de los atributos del Espíritu Santo es que Él es Dios. Y uno de sus atributos es que Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Que Él lo sabe todo, tiene un conocimiento previo de todo. El Espíritu Santo sabía que iba a haber un concilio donde iban a discutir sobre si los gentiles podían recibir el Espíritu Santo. Y llama a Pedro para ir a Cesarea y Pedro es testigo de cómo el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles. El Espíritu Santo sabía que eso iba a suceder y cuando están en la discusión ahí en el concilio, alguien dice, vamos a pedirle a Pedro que venga al frente, y Pedro viene y Pedro narra su testimonio de lo que le pasó en Cesarea. Y dicen, hermano, yo estaba ahí. Pedro comienza a contar todo lo que pasó en el capítulo 10 de Hechos. La conclusión es que dicen, está bien. Entonces no les impongamos ley, no los inquietemos con cosas del judaísmo y cosas por el estilo, solo que se guarden de idolatría, de comer sangre y cosas por el estilo. Un sinnúmero de requisitos de purificación. Les dicen, vamos a encomendarles eso, pero no los vamos a inquietar con cosas que guarden las cosas de la ley. En ese contexto, el apóstol Pedro dice en el versículo 16 de Hechos 11, entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Escuchen a Pedro. Me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ese testimonio de Pedro y recordando las palabras de su maestro Jesús permitió que los reunidos ahí, los apóstoles, los ancianos de la iglesia y la iglesia misma acordaran. Y me llama la atención lo que dice luego en el versículo número, déjeme ver, estoy en Hechos capítulo 11, ocurre algo interesante aquí que lo acabo de leer, capítulo 15, perdón, en capítulo 15, donde ocurrió, perdón, el concilio. Fíjense que en el versículo 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Llama la atención cómo el Espíritu Santo está tan presente en la vida de la iglesia. Luego el apóstol Pablo escribe sus cartas en el capítulo 16 de Hechos. Si ustedes pueden verificarlo, en el capítulo 15 más bien, después del concilio, el apóstol Pablo decide ir a visitar a los creyentes que conocieron o que alcanzaron con el Evangelio en su primer viaje misionero. Y Bernabé decide llevar a Juan Marcos y Juan Marcos no los acompañó bien y Pablo dice, yo no quiero ir con ese. Total que se arman dos equipos misioneros, Bernabé y Juan Marcos y Pablo y Sila. Van y comienzan a confirmar a los hermanos. Y en ese viaje misionero siguen extendiendo el Evangelio, alcanzando más ciudades, predicándole a los gentiles y continúa replicándose ese mover del Espíritu Santo, derramándose sobre los gentiles. En ese contexto, el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios y les dice a los hermanos que sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué ocurre con el bautismo en el Espíritu Santo? Se ha debatido mucho sobre si es correcto, hay quienes lo defienden, hay quienes lo atacan, hay quienes dicen que no es bíblico, que eso ya no sucede, etcétera, etcétera. Otros tratan de poner un sinnúmero de características o señales para el bautismo en el Espíritu Santo. Si no tiene esas señales, no recibió el Espíritu Santo, etcétera. Pero la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es algo real, es algo que sí ocurre. Y como vimos el miércoles pasado, uno tiene que pedirlo, uno tiene que anhelarlo. Porque sí fuimos bautizados en el Espíritu Santo cuando fuimos añadidos al cuerpo de Cristo. Pero está esa experiencia donde el Espíritu Santo se derrama sobre la vida del creyente, empoderándolo, usando esa palabra, equipándolo, preparándolo de una manera, dándole denuedo para predicar el Evangelio, dándole poder para llevar una vida victoriosa, dándole autoridad para predicar el Evangelio, para testificar con un estilo de vida que honre a Dios, etc. Pero luego de esa experiencia, los apóstoles nos enseñan, especialmente Pablo, de que uno tiene que anhelar la llenura del Espíritu Santo. Sí, Señor, ya recibí el bautismo con Espíritu Santo, ya fui añadido al cuerpo de Cristo por el Espíritu, ya recibí bautismo en Espíritu Santo, pero yo tengo que anhelar ser lleno del Espíritu. No puedo quedarme solo con esa experiencia pasada. Tenemos que anhelar ser llenos. Es bíblica la llenura del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos como creyentes desearlo, anhelar ser llenos del Espíritu. Y como dije el miércoles pasado, no debemos de hacerlo solo en este ciclo de conferencias que hacemos una vez al año, donde hacemos referencia al bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Cada día de nuestra vida nosotros tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo. Así que un par de preguntas aquí muy importantes. Para ser lleno del Espíritu, y eso es una afirmación, tienes que desearlo. Tiene que desear esa llenura del Espíritu Santo. Ahora dice, pastor, ¿y cómo voy a saber que ya estoy lleno, que ya no necesito más del Espíritu? Hermano, la verdad es que nunca vamos a estar completamente llenos. Siempre necesitamos más, siempre necesitamos más. Y el Señor es nuestra fuente inagotable, es decir, nunca se va a agotar, y nosotros tenemos que estar todos los días bebiendo de esa fuente, llenándonos, pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos llene. Así que pregúntese, ¿está seguro que quiere ser gobernado por un espíritu diferente al suyo, por el Espíritu Santo? Porque cuando le pedimos a Dios, Señor, lléname con tu Espíritu, y recién cantamos alguna canción parecida, y cantamos y le pedimos y oramos, Señor, lléname con tu Espíritu. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser gobernados por un espíritu diferente al nuestro? ¿A ser gobernados por el Espíritu Santo? Muchas veces hemos pensado que el Espíritu Santo siempre lo tipificamos o lo visualizamos de una manera tierna, como forma de paloma, como aceite, como el viento, pero el Espíritu Santo es fuego también, el Espíritu Santo es violento también, el Espíritu Santo también es celoso, el Espíritu Santo también es Señor, Él también tiene autoridad para gobernar en nuestra vida. No es que Espíritu Santo venga sobre mi vida, pero ahí estése tranquilito, como es una forma de una paloma, quédese ahí como una palomita en una ramita, quédese quieto ahí, no se mueva, no haga nada, esté tranquilo, por favor, ahí quédese. No. Si vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene, tenemos que estar dispuestos a que Él nos gobierne y no que nuestro espíritu humano sea el que gobierne nuestras vidas. Tenemos que estar dispuestos a que Jesús, la misma esencia del amor, Él disipe el egoísmo en nosotros. La sabiduría personificada destrone a nuestra propia opinión. ¿Se acuerda que el proverbista dice que no nos apoyemos en nuestra propia opinión? Pues tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él, que es la sabiduría personificada, se encargue de destronar nuestra propia opinión. Porque si Él toma posesión de nuestra vida, entonces Él será el Señor de nuestra vida. No le podemos decir, Espíritu Santo, lléname, o Espíritu Santo, gobierna mi vida, pero no te metas en mi vida, no me controles, no me guíes, o no gobiernes sobre mi vida. No le podemos pedir eso. Si Él toma posesión de nuestra vida, Él será el Señor de nuestra vida. Así que, ¿quiere usted que el Espíritu Santo sea el Señor de su vida? ¿Quiere entregarle las llaves de su vida al Espíritu Santo y decirle, Señor, ya no tendré un juego de llaves de mi propia casa? ¿Me moveré según me indiques tú? O, Señor, te voy a entregar las llaves de mi casa, de mi vida, por decirlo de esta manera, pero me voy a quedar con un juego de llaves por cualquier cosa. ¿Seguro quiere que aquel que espera que seamos obedientes a la palabra escrita tome el control de nuestra vida? ¿Realmente queremos eso? Que ese que nos llama a que seamos obedientes a su palabra tome el control de nuestra vida. ¿Queremos que Él gobierne de una forma en la que Él no tolera los pecados que exaltan nuestro ego como el amor propio? No podemos tener al Espíritu Santo cohabitando con el amor propio. Es decir, el Espíritu Santo no puede habitar o cohabitar con el amor propio, con el orgullo. No puede. Es como no podemos albergar la pureza con la impureza en un mismo lugar. No se puede. El Espíritu Santo no puede cohabitar entonces con el amor propio, con el orgullo, con la sabiduría humana. Él no va a permitir que consintamos la confianza en nosotros mismos, porque el amor propio, el fariseísmo, el narcisismo, la vanagloria, la autocompasión son cosas que Dios aborrece, y Él no puede enviar su poderoso Espíritu a tomar autoridad en un corazón en el que existen estas cosas. Tenemos que estar conscientes que si le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos llene, estemos conscientes que se trata de que Él tiene que destronarnos a nosotros, y Él es el que tomará el control y el gobierno de nuestra vida. ¿Seguro que anhela que Él tome el control de su vida? ¿Aquel que está en contra de los atajos del mundo? ¿Aquel que no tolera la maldad? ¿Aquel que no tolera la risa ante los chistes de doble sentido? ¿Ni la carcajada frente a las cosas que ofenden a Dios? ¿Realmente queremos que Él nos llene? Si el Espíritu Santo asume el control, ¿sabe qué va a pasar? Él nos pondrá en contra del mundo. Si el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida y Él toma control de nuestra vida, Él nos pondrá en contra del mundo. Así como Jesús estaba en contra del sistema del mundo y el mundo lo crucificó. ¿Qué está diciendo, pastor? Que si el Espíritu Santo toma control de mi vida, me pondrá contra el mundo y el mundo me va a crucificar. Sí, el mundo nos va a desechar. El mundo no nos va a... no va a querer tener una relación con nosotros porque es contrario a su naturaleza. Hay una escritura más que quiero pedirle que leamos, por favor. Santiago capítulo número 3. En Santiago capítulo número 3, veamos el versículo 9, por favor, hasta el versículo número 12. Santiago capítulo 3, versículos 9 al 12, que es el contexto de ese pasaje. Es el contexto de la lengua. El apóstol Santiago está hablando de que la lengua es un miembro pequeño, pero que produce grandes problemas, y que la persona que gobierna su lengua es una persona que puede gobernar su cuerpo, puede gobernar su vida. En ese contexto, dice el apóstol Santiago, verso 9 de Santiago 3, con ella, hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice el apóstol Santiago. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿No puede haber en nosotros mismos justicia divina? Y cuando hablo de justicia divina, no me estoy refiriendo al concepto de justicia que conocemos en el mundo. Cuando hablamos de justicia divina, estamos hablando de la rectitud del Señor. No puede haber entonces justicia divina en nuestro corazón y a la vez injusticia. Y cuando hablo de injusticia, de nuevo, no hablo a lo que es el sistema del mundo, sino a aquellas cosas que no son rectas o que no provocan o nos llevan a la rectitud con el Señor. No puede haber en nuestra propia vida pureza e impureza. Y yo soy el primero en levantar la mano y decir, hermano, yo he batallado con esas cosas en mi vida. Ha habido tiempos cuando yo reconozco, suena muy feo eso decir yo reconozco, es como yo tengo esa habilidad. No, es el Señor el que nos trae esa convicción. El Espíritu Santo es el que produce esa convicción en nosotros. Y Él me ha traído muchas veces a esa convicción donde yo tengo que reconocer que mi vida tiene una mezcla de pureza e impureza. Yo queriendo hacer cosas puras o tener un comportamiento puro, pero teniendo en mi vida prácticas impuras. Entonces, como tratando de que haya una cohabitación de la impureza y de la pureza. No puede ser así. En esos términos, No se puede tener la llenura del Espíritu Santo. La única manera en tener continuamente esa llenura del Espíritu en nuestra vida es precisamente una vida rendida, una vida completamente abandonada en los brazos del Señor. Y decirle: Señor, yo reconozco por tu gracia en mi vida, reconozco que soy una persona que tengo pobreza espiritual. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu? La pobreza ahí no es económica, la pobreza ahí a la que Jesús se refiere es precisamente a esa condición de pecado, esa condición en la que uno reconoce que necesita un Salvador y que uno es todo un pecador y que ese Salvador es Jesús. Tenemos que reconocer en nuestra vida. Y amados hermanos, no somos los únicos creyentes que batallamos con esa realidad, que muchas veces estamos militando en las filas del Evangelio, pero todavía cargando en nuestra vida impurezas, hay costras pegadas en nuestra vida de hábitos que se convirtieron como en algo que ya se volvió parte de nuestra vida, de nuestra naturaleza, de nuestro carácter, nuestra personalidad, y nosotros pensamos que estamos bien, pero no somos los únicos cristianos que batallamos con eso. ¿Por qué cree que Santiago escribió de eso? El apóstol Santiago escribió eso a los creyentes, hablándoles de esa situación, porque en ese grupo de creyentes habían personas que militaban en el Evangelio de hacía tiempo, pero algo pasó, se desviaron, se desenfocaron y llegaron a ver la vida cristiana como una tradición, como una rutina muerta, sin vida. Ya no había esa gracia, ya no había ese poder, esa autoridad, esa llenura del Espíritu. Algo ocurrió en ellos que comenzaron a convertirse en creyentes como simples simpatizantes. Les gustaba el Evangelio, se sentían bien en la iglesia, tenían buenos amigos en la iglesia, tenían buenas relaciones interpersonales, eran muy conocidos, eran muy estimados, pero se olvidaron de algo importante. Es que el Espíritu Santo, su llenura, no puede cohabitar con aquellas cosas donde nuestro amor propio, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra propia naturaleza trata de ser el Señor de nosotros. Y acérquense, chicos, una de las cosas que hemos perdido de vista los cristianos de este tiempo es que le hablamos a la gente de que Jesús es su Salvador, y es cierto. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que Jesús es nuestro Salvador? Él es nuestro Salvador. De eso, hermano, no hay punto de discusión. Pero también es cierto que Jesús es nuestro Señor. Él es Señor. Y para nosotros decir hoy Jesús es mi Señor no tiene mayor implicancia. Para los primeros cristianos, recuerden que el Evangelio vino en el tiempo cuando Juan el Bautista comenzó a predicar el Evangelio del reino: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado, etcétera. Luego vino Jesús, luego la iglesia, los apóstoles, etcétera. Todo eso ocurre en el contexto del Imperio Romano. El imperio que gobernaba el mundo antiguo o el mundo de ese tiempo eran los romanos. Y para los romanos, los ciudadanos romanos, el César era un título, era como, bueno, el emperador era un título, pero el César era un título divino. Es decir, decirle al César que era Dios era reconocerlo a él como Señor. Entonces, cuando los cristianos en ese tiempo decían Jesús es mi Señor, estaban poniendo, como dice el refrán, estaban poniendo la soga en el cuello, estaban firmando su sentencia de muerte, porque para los romanos no podía haber otro señor, el único señor de ellos era César. Entonces, en ese tiempo, decir Jesús es mi Señor Y hay historias, ustedes pueden leer, búscanlo en la internet o compre libros sobre los mártires de la iglesia cristiana, la historia del cristianismo. Son libros que usted puede encontrar en el internet o en una librería cristiana. Usted se sorprendería escuchar los testimonios históricos que quedaron registrados de lo que significó para muchos cristianos de ese tiempo confesar que Jesús era su Señor. Él no era solo su Salvador, era su Señor también. Hoy en día queremos que la gente venga a la iglesia o la gente sea parte de una comunidad cristiana, pero queremos que la gente no se sienta ofendida, no se sienta agredida. No queremos que la gente se sienta comprometida. Queremos que la gente se sienta a gusto y sí, venga a la iglesia y Jesús es su Salvador, lo va a salvar del infierno y lo va a llevar al cielo, a las mansiones de glorias, etcétera, etcétera, y todo va a estar bien. Eso es solo una cara de la moneda del Evangelio. La otra cara de la moneda es que Jesús es Señor, y por cuanto Él es Señor, implica que nosotros tenemos que tomar nuestra propia cruz, seguirlo a Él todos los días de nuestra vida, negarnos a nosotros mismos, y en ese contexto es cuando nosotros podemos vivir una vida llena del Espíritu Santo. Si Jesús es tu Señor, ¿qué es lo que estás dispuesto a renunciar por causa de su señorío en tu vida? ¿Qué es eso a lo que estás dispuesto a renunciar? ¿Qué es eso a lo que estás dispuesto a soltar para que Jesús sea el Señor de tu vida? Y cuando Jesús es el Señor de nuestra vida, es entonces cuando vemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque la Escritura dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Así que pregunto esta noche, ¿cuántos anhelan, cuántos desean ser llenos del Espíritu? Y dice, pastor, a mí me gustaría, pastor, pero en otra pasadita. Yo me siento bien como estoy, yo siento que estoy bien, espiritualmente siento que pues no estoy así, no alto, pero tampoco estoy abajo. Estoy ahí en término medio, en ese grupo de creyentes que ahí va. No estoy tan comprometido, no soy tan entregado así, no soy tan fanático como otros, pero sí creo en Dios, sí creo en el Señor y leo la Biblia y vengo a la iglesia o etcétera, etcétera. Las palabras de Jesús siguen sonando firme hoy día. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. En otras palabras, bájese del trono. ¿Y sabe dónde comenzó todo esto, hermanos? Allá en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, cuando el pecado entró en la humanidad, la serpiente le dijo así, que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Y la mujer dijo, no, él solo dijo de uno, él dijo que podíamos comer de todo, pero de ese no podemos comer, del bien y del mal. Y la serpiente le dice a Eva, no, lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Desde entonces, nosotros los seres humanos queremos ser como Dios. En otras palabras, queremos ser nuestro propio Dios. Por eso, la vida llena del Espíritu, la vida rendida a Dios, no es fácil. Porque tienes que renunciar, tienes que ser destronado, tienes que ser botado de tu trono, de tu silla, y dejar que sea el Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo, el que gobierne en tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús no está físicamente ahora entre nosotros, pero el Espíritu, Jesús está por medio del Espíritu Santo. Nosotros somos ese templo, esa morada donde el Espíritu habita. Jesús está entonces en medio de nosotros a través de su Espíritu. Si el Espíritu Santo está sentado en el trono de nuestra vida, Jesús está ocupando ese lugar. Pero si el Espíritu Santo no está en el trono de nuestra vida, Jesús no es el Señor de nuestra vida. Así que, ¿cuántos hoy le queremos pedir, hacer una oración sencilla: Señor, lléname, lléname con tu Espíritu, pero entendiendo las implicaciones que conlleva. Yo no quiero ser lleno, pero tratando de hacer las cosas, llevar la vida cristiana a mi propia manera. Quiero ser lleno del Espíritu. Todo aquel que anhela en su corazón, que tiene ese deseo. El pastor Mark Batterson escribió un libro que se llama Eso, tratando de describir la unción del Espíritu, esa obra del Espíritu. Él dice: esa persona tiene eso, no lo puedo escribir, pero es eso. Y algunos de ustedes aquí en este auditorio, en esta iglesia, son creyentes que han estado anhelando eso y no han sabido cómo describirlo, no han sabido cómo descifrar eso. Sencillamente es la llenura del Espíritu en su vida. ¿Y sabe por qué? Porque solamente lo que viene de Dios puede llenarnos a nosotros. Nada de lo que nosotros podamos poseer en este mundo nos podrá satisfacer, solamente Dios a través del Espíritu. Así que esta noche yo quiero hacer este llamado a todos aquellos valientes. Y yo les voy a decir esto: no se preocupe que la gente lo vea si se pone de pie. No es solamente la gente lo está viendo, los ángeles del Señor, dice la Escritura en 1 Corintios, que los ángeles del Señor están en el culto, ellos ven lo que nosotros estamos haciendo. Pero no solo los ángeles, Dios mismo lo ve, Dios mismo conoce su corazón, Dios mismo sabe lo que hay en tu corazón, el anhelo o el deseo que hay en tu corazón. Entonces, acompáñenme en pie esta noche y pidámosle al Espíritu Santo que nos llene. ¿Quiénes quieren pedir? ¿Quiénes quieren hacer esa oración peligrosa? Es una oración muy violenta. Es una oración atrevida. Es una oración demasiado arriesgada. Pero vas a perder no sé qué cantidad de cosas. Y no estoy hablando necesariamente de cosas materiales, pero vas a tener que renunciar a algo, pero vas a ganar algo mejor. Vas a ganar algo mejor. Esta oración entonces es una oración arriesgada, es una oración peligrosa. Ahí donde está usted puesto de pie, hablo a los que están de pie, y los que se quedaron sentados, igual le hablo a usted. Sus propias palabras le quiero pedir que haga esta oración. Señor, que le pida al Señor, al Espíritu Santo, que traiga sobre su vida esa llanura. No se conforme con la vida que lleva hoy, no se conforme con el estándar de vida espiritual que tiene hoy. Lo que usted tiene hoy, lo que usted conoce hoy del Espíritu de Dios o del Señor o de su vida de comunión con el Señor, eso no es todo. Hay más, hay más, hay más, hay mucho más. La visión que Ezequiel tuvo de aquel río que entró y las aguas le llegaban a los ojos del pie, al talón, y luego a los tobillos, y luego a la cintura, y después tenía que nadar en ese río. Eso nos habla, eso es real, eso es verídico. En Dios hay más. Lo que tú sabes, lo que tú conoces del Señor, del Espíritu, en tu vida espiritual, eso no es todo. Ese no es todo, todavía hay más que tú puedes alcanzar, todavía hay más que tú puedes entrar, todavía hay más terreno que tú puedes conocer, todavía hay más que tú puedes conocer y recibir del Señor. Entonces esta noche anhela eso de más que hay en el Señor. Vamos ahí donde está, con sus propias palabras levante una oración, ore en una oración audible. No se quede ahora con una oración de la mente, quédese ahora, hable, use una oración audible, que se escuche tu oración, que tu cuerpo escuche lo que estás orando, que tu mente escuche lo que estás orando, que tus oídos escuchen lo que estás orando. Entonces no ora en la mente, ora audiblemente, habla. Dice: hay alguien cerca de mí, no te preocupes, eso es entre tú y el Señor, pero habla, habla esta noche de tu anhelo, de tu deseo, que necesitas más del Señor.